El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Pilar Jericó es doctora en Organización de Empresas y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Se especializó en Estrategia y en Comportamiento Organizativo en las universidades de Harvard y de California, en Estados Unidos. En 2015 fue galardonada como una de las 100 mujeres líderes en España. Es presidenta de la consultora BIAP y una de las expertas más reconocidas en el desarrollo del talento y el liderazgo. Autora de varios libros sobre esta materia, nosotros nos hemos interesado por el último que ha publicado la editorial Alienta con el título como interrogante: ¿y si realmente pudiera? En este libro quiere subrayar la fuerza de la determinación a la hora de proponernos una metodología especificada en 6 fases. Ella misma afirma que es el resultado de más de 15 años de trabajo en proyectos de liderazgo y transformación. Y además que es el libro con el que más se ha divertido y en el que más se ha atrevido a ser ella misma. Queremos conocer cuál es su propuesta y cómo podemos responder a esa pregunta que deja planteada en la portada. Pilar Jericó, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rocío.
Bueno, desafío usted a los lectores desde la primera pregunta, ¿no? Pensamos qué ocurriría si realmente pudiéramos. ¿Usted cree que podemos más de lo que creemos?
Yo, por mi experiencia, creo que sí, la verdad es que sí, porque me di cuenta de las grandes y pequeñas decisiones que a veces somos nosotros los que nos ponemos nuestros propios frenos, ¿no? Uh-huh. Y en el libro lo que intento explorar es una fuerza, que es una fuerza innata con la que nacemos y que nos ayuda a conseguir mucho más de lo que a priori incluso estamos logrando, ¿no? Que es la determinación.
Pues vamos al quid de la cuestión, ¿no? Afirma usted que el deseo es un motor poderoso para alcanzar objetivos. ¿Por qué le concede tanto poder al deseo?
Bueno, hay un tema que yo creo que es muy interesante. Cuando empecé a explorar la determinación, que fíjate que al final, cuando se estudian los grandes líderes de las organizaciones o de las empresas o incluso de la historia, ¿no? Siempre son personas con una gran determinación. Y decía que cuando empecé a estudiar la determinación y lo comparaba con la fuerza de voluntad, ¿no? Que también es un, bueno, es algo importante, la diferencia de determinación y la fuerza de voluntad es el deseo. La fuerza de voluntad parece que es algo tedioso, que tienes que hacerlo porque no te queda más remedio, ¿verdad? Mientras que la determinación te nace con algo muy visceral, muy fuerte, y eso es porque está muy conectado con tu deseo, con lo que tú realmente deseas alcanzar, ¿no?
Uh-huh. Pero el deseo no lo es todo, ¿no? Quiero decir que es necesario para poder entonces llegar donde queremos o hacer lo que queremos.
Sí, porque para lograr lo que queremos o hacer lo que queremos, que a ver, pueden ser decisiones importantes, como por ejemplo montar ese proyecto empresarial que llevamos ganas, que tenemos ganas de hace tiempo, o puede ser simplemente ser feliz, ¿eh? O sea, pueden ser grandes y pequeñas decisiones. Uh-huh. Hace falta dos componentes. La determinación tiene dos elementos. Uno es el deseo, es decir, que esté conectado con lo que a ti realmente te hace vibrar, y dos, con la convicción, es decir, con aquello que tú en el fondo, con todas las estrategias, la fuerza de voluntad, los recursos, con ponerse a currar, vamos.
Estoy pensando que en realidad estamos sometidos a multitud de circunstancias que nos van determinando, que nos limitan, ¿no? ¿Hasta dónde es deseo, hasta dónde es determinación y convicción y hasta dónde no podemos hacer?
Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que, mira, hay una de las cosas importantes que intento recoger en el, que lo he visto siempre, ¿no? Cuando trabajo con el mundo de las organizaciones, es que no somos conscientes de que a veces los propios sistemas nos adormecen nuestra determinación. Por ejemplo, cuando estamos buscando solo la comodidad, cuando tenemos miedo a perder la seguridad al máximo, ¿no? Hombre, un poco de seguridad todos necesitamos, obvio, pero conozco tantas personas que están tanto tiempo en las empresas y en las organizaciones con una profunda frustración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿todo eso es determinación? No, yo creo que a veces es los automatismos, ¿no? No somos conscientes, ponemos el piloto automático y vamos haciendo, hasta que llega un momento en el que dices, te miras y dices, ojo, es que no estoy bien, es que no me encuentro bien, y no sabes por qué, ¿eh? Y es ahí cuando es el momento de ser muy honesto con uno mismo o con una misma y empezar a revisar qué estamos haciendo, ¿no?
Ahora que ha pronunciado la palabra miedo, le he leído que el problema es que no somos conscientes tampoco de muchos de nuestros miedos, ¿no? Que nos llevan a sufrir, dice en silencio, el síndrome de la rana hervida. ¿En qué consiste este síndrome?
Sí, bueno, es un síndrome que es curioso porque es cierto, ¿no? Si colocamos a una ranita dentro de una olla de agua de agua fría y tal, está tan feliz ahí dando vueltas y tal, y ponemos a la olla a calentar. Entonces la olla se va calentando poco a poco, y la rana pues sigue dando vueltas, tan tranquila, y no se da cuenta que llega un momento en el que el agua está tan caliente que la mata, y ella es incapaz de haber dado el salto. Sin embargo, si esta ranita la hubiéramos puesto en ese agua tan caliente inicialmente, la ranita hubiera pegado un brinco y hubiera salido en el momento, no se hubiera esperado, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una metáfora que es para, y además es un hecho real, pero bueno, es una metáfora para demostrar que muchas circunstancias nosotros somos capaces de resistirlas, aguantamos con la esperanza de que todo pasará, de que algún día todo cambiará, de que yo tal, y no nos damos cuenta que nos vamos consumiendo, que nos vamos quemando por dentro, ¿no? Entonces, yo creo que el estar muy en contacto con lo que nosotros deseamos y que a veces no es la propia mente. Una cosa curiosa del libro es que los miedos están en el mismo lugar donde están nuestras justificaciones. Entonces, cuando uno quiere ver lo que quiere desear en un futuro y solo está dándole vueltas a la cabeza y a la cabeza y a la cabeza, realmente no va a encontrar a veces la solución, porque en esa misma cabeza están los miedos. Hay que buscar otras fuentes de información que tenemos, ¿no?
Ya. Los miedos y las quejas, porque dice usted que la queja es la gran anestesia de la determinación. ¿Por qué no le parece útil quejarse?
Bueno, un rato está bien la queja, además, oye, como latinos nos viene bien quejarnos un ratito, ¿no? Eso solidariza, ¿no? La queja siempre a todos nos solidariza, nos hace sentirnos, pues bueno, parte de un grupo. El problema de la queja no es el ratito inicial, el problema es que se convierta en una actitud, ¿no? Y entonces la queja lo que te hace es que te adormece la determinación. La determinación es una fuerza muy poderosa que yo creo que todos de alguna forma u otra hemos tenido alguna vez en nuestra vida. Eso que dices, que es que no me para nada, es que esto es lo que yo quiero, no me para nada, ¿verdad? Y cuando tomas esa fuerza o esa energía, pues la verdad es que no hay quejas, ¿no? No hay espacios para quejarte, para lamentarte, simplemente eres.
Ya, lo más importante es saber lo que se quiere.
Bueno, a veces no se sabe. Yo en el libro, en esas 6 fases que mencionabas antes, la primera pregunta que hay que formularse es: ¿realmente sabemos lo que queremos? Y yo, por mi experiencia, te puede sorprender, pero trabajando con directivos y tal, me encuentro con que hay gente, mucha gente no sabe qué quiere, ¿no? No sabemos qué queremos. A mí ha pasado también, a mí la primera, Entonces, en el libro propongo algunas claves y una de ellas es al menos descartar lo que no quieres, descarta lo que no sabes y segundo, consulta a otras fuentes de información que hablábamos antes, ¿no? Una fuente de información muy interesante que no le prestamos demasiado foco es precisamente el cuerpo, ¿no? ¿Qué te dice tu propio cuerpo? Porque en el cuerpo es donde reside la intuición, por ejemplo, ¿no? Cuando conoces a alguien que no te gusta, te da un pellizco el estómago y eso está conectado con una zona del cerebro muy antigua, los ganglios basales, y es la sabiduría, ¿no? Entonces, en nuestro estómago tenemos neuronas, tenemos 100 millones de neuronas que nos están expresando muchas veces qué es lo que nosotros deseamos y qué es lo que no deseamos, pero no le prestamos atención al cuerpo porque parece que es poco serio. Y sin embargo están hablando neuronas, ¿eh?
¿Y cómo se logra mantener a flote la determinación, más allá de los miedos, de las inseguridades?
Yo creo que la determinación se mantiene a flote si mantenemos la constancia, ¿no? Un punto importante de esas 6 fases que mencionaba es la perseverancia. La perseverancia es importante, ¿no? Y para encontrar la perseverancia tenemos que ponernos pequeños objetivos que alcancemos, ¿no? O sea, yo creo que uno de los problemas más grandes que a veces nos planteamos, pues para desarrollar la fuerza de voluntad, a veces es que el objetivo está muy lejos, ¿no? Está muy lejos, es muy difícil, muy inalcanzable. Entonces, ponernos pequeños objetivos para satisfacer nuestra autoestima, ¿no? Muchas veces, pero eso es crucial.
Déjeme que nos detengamos un instante en esto. Insistir en un objetivo que se nos resiste no es una pérdida de tiempo, quiero decir, ¿hasta qué punto ser tenaz es un valor? ¿Y a partir de qué momento podemos darnos por vencidos y mejor enfocarse a otra meta.
Sí, ¿hasta qué punto es importante ser tenaz o ser cabezota, ¿no?
Exacto. Sí.
Bueno, hay una frase que recojo que dice que lo importante de la tenacidad no es darse golpes contra la pared, sino buscar la puerta. ¿Eso qué significa? Que si no te está saliendo algo ahora mismo, es que quizás el enfoque o la estrategia no es buena. O sea, no es que el objetivo no sea bueno, es que quizás tu estrategia no es la correcta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que hay que hacer es buscar otras alternativas. Yo creo que darse golpes contra la pared no creo que sea un buen mecanismo. Pero sí que es buscar la puerta. ¿Por dónde está la puerta? O sea, buscar otras estrategias. Por lo tanto, una de las claves, por ejemplo, para mantener la convicción es, además de buscar recursos, simplificar, ¿no? O estrategias de simplificación al máximo, es buscar gente que te ayude.
Uh-huh.
A gente que te apoye, ¿no? Si tú quieres empezar una nueva dieta y no hay manera de que vayas al gimnasio, pues a lo mejor tienes que buscar otra alternativa, ¿no? Y puede ser apoyarte en otras personas, picarte con alguien.
Por ejemplo, sí, ¿no? Competir, ¿no? Sanamente.
Competir, sí. O sea, al final es nuestra mente tiene cosas muy infantiles, nos guste o no. Y a veces el poder picarte con el de al lado, pues te es más útil que no apuntarte a un gimnasio, etcétera, etcétera. Bueno, pues puede ser. Pero lo que es importante es que para mantener esa determinación, como hablábamos, es busca qué recursos a ti te están ayudando y qué recursos para ti, para tu cabeza, para como tú eres, te sirven. Esa es la clave, ¿no?
Uh-huh. Usted ha elaborado un mapa de la determinación que me pareció interesante para orientarnos sobre el peso que tienen nosotros el deseo y la convicción, ¿no? ¿Qué actitudes se derivan de ese mapa? ¿Cómo podemos detectarla?
Bueno, hay cuatro. Si planteamos, la determinación tiene deseo y convicción, podemos tener deseo y no convicción, o podemos tener convicción y no deseo. En fin, hay cuatro posibilidades, ¿no? Cuando no hay deseo y no hay convicción, pues estamos en la época esa en la que no sabes ni quieres. Es lo que tristemente en España se han llamado muchas veces los nini, ¿no? Que no saben qué desean ni tampoco hacen nada, ¿no? Es una situación pues muy de letargo, ¿no? Luego podemos tener una situación que es tener claro el deseo, ¿no? Tener un profundo deseo, pero no hacer nada. Estos son las personas que están construyendo castillos en el aire, ¿no? Esta gente que es a veces muy fantasiosa, ¿no?
Uh-huh.
Ay, pues yo haría esto, haría aquello, pero luego nunca lo hacen, ¿no? El deseo lo tienen claro, pero nos falta ponerlo en marcha. Luego están los que sí que tienen una convicción muy fuerte porque hacen, pero no están conectados con su deseo auténtico. Y esto ocurre tristemente mucho en las empresas, ¿no? Gente que trabaja y a lo mejor no están trabajando en lo que desean. Y el problema es que no son ni tan siquiera conscientes, ¿no? Porque a veces dices, mira, oye, hay tal paro que, mira, no es el trabajo de mi vida, pero bueno, ya tomas conciencia, ¿no? Y encuentras una parte amable. Y luego ya por último está la determinación. La determinación sería conectar con el deseo y conectar con la convicción. Y ahí, por ejemplo, en el caso último que he dicho, personas que, oye, pues que tristemente hay mucho paro, ¿verdad? Estás trabajando en algo que a lo mejor no es tu deseo, pero bueno, lo estás tomando desde un plano de mucha madurez y dices, bueno, esto es provisional, yo voy a estar buscando otras alternativas, tal, pero estoy y me siento bien con lo que hago. Y eso sí sería determinación también.
¿Y qué nos dice de la vocación? ¿La vocación tiene algo que ver con la determinación? Por ejemplo, ¿se puede tener determinación firme aun cuando no se siente vocación para esa tarea?
Yo creo que sí. Yo creo que a veces la vocación, a ver, cuando una persona trabaja en algo que es su vocación, la determinación viene muy de la mano. Pero cuidado que personas que son muy vocacionales y se desgastan porque no se cuidan, acaba la vocación convirtiéndose en un arma arrojadiza, ¿eh? O sea, que también hay que tener cuidado, que la vocación a veces puede ser dejarnos la piel por nuestra vocación, a veces no nos puede hacer daño, ¿eh? A medio y largo plazo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay vocación? Pues yo creo que la mayor parte de las personas pues no tenemos tan clara la vocación, ¿no? Muchas veces o se fantasea con que la vocación tiene que ser algo, no sé, algo magnífico, algo grandísimo, ¿no? Y a veces la vocación puede ser centrada en un día, ¿no? Oye, pues hoy va a ser un buen día para mí y hoy voy a hacer esto. Y esa a lo mejor puede ser tu vocación, mini vocación, pero suficiente para que te encuentres bien contigo mismo, ¿no?
¿Cómo le damos forma a los deseos o a lo que queremos ser? Díganos alguna clave para ganar en convicción.
Bueno, para mí una clave que yo practico desde hace años y que bueno, que he visto que hay personas que les funciona mucho, es lo que yo le llamo tirar los dados. Me explico. Cuando uno no sabe lo que quiere, está dándole vueltas siempre, como decía, a la cabeza, y dale vueltas para arriba y para abajo, y la cabeza es muy confusa. Entonces, una solución es lo que técnica, bueno, yo le llamo tirar los dados, es decir, coge muchas opciones y experimenta con la vida. Juega con la vida, porque la vida te va a decir cuál es tu seis, cuál es tu dado que tiene tu seis. Me explico. Jo, yo no tengo claro, esto pasa, por ejemplo, con los chavales cuando van a estudiar una carrera, ¿no? Jo, yo no sé qué estudiar, qué tal. Desde tu cabeza no lo vas a saber, obviamente. Entonces, experimenta. ¿Qué significaría experimentar? Oye, pues vete a hablar con alguien que trabaje en esto. Si puedes, acompáñale. Imagínate en tu vida cómo lo harías, pero en la realidad, tocando la realidad, lo máximo que tú puedas tocar la realidad, ¿no? Y eso igual en un negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy empresaria, a veces tengo productos que vamos a lanzar y no sabemos cuál es el bueno y hay que hacer una inversión. Entonces, ¿qué hacemos? Lanzamos pequeñas demos y vamos experimentando hasta que la propia vida, es decir, los clientes, el mercado, te dan tu respuesta, te dan tu seis ganador, ¿no? Tu dado ganador.
Pues con esta última clave nos vamos a quedar. Pilar Jericó, le agradecemos mucho los minutos que nos ha dedicado en Radio El Día. Le vamos a pedir para concluir alguna canción que le guste, alguna que quiera compartir con nosotros.
Bueno, pues la verdad es que me encanta la música. Bueno, yo creo que un clásico, ¿no? Ya sí. Que estamos hablando del deseo, la convicción, determinación, pues un clásico, ¿no? De John Lennon, ¿no? De imaginar, pues si realmente pudiéramos, pues imaginémonos que realmente podamos, ¿qué sería de nuestra vida, ¿no?
Pues fantástica la lección con John Lennon, nos quedamos. Pilar Jericó, lo dicho, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.